الحدث التاريخي.
باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبادئ، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار.
في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل ووحدها، وعملت وسهرت وظلت تدفع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق،
رجوعيات أناديكم، أشد على أياديكم.
أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق،
arratsaldeon eta ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. Urtarriak 8 ditu gaur eta Wintifadak 303 atal. Eta gaurko irratzaioan, gaurko atalean, ezinbestean, ba, azken egun hauetan, azken asteotan, Palestinatik heldu zaigun albiste pues sonatuena edo mediatekoena izango dugu mintzagai. Izan ere, ba, esan bezala, azken asteotan munduari buelta oso eman dio irudi esanguratsu bat, irudi potente bat, Ahed Tamimi neska palestinar gaztearena. Gazte, ekintzaiek gazte horren atziloketa izan zen iragan abenduaren 20an eta geroztik nazioarteko elkartasun olatu bat eragin du gazte horren atziloketak. Horretaz hitz egin nahi izan dugu gaurkoan eta horretarako Manu Pineda izan dugu gonbidatuta gure mikrofonotan. Manu Pineda Unadikun brigadetako ekintzaria da eta aldi berean Tamimi familiaren laguna. Berak bertati bertara eta aurrez aurre ezagutu ditu tamimitarrak eta Ahed Tamimi gaztea. Eta bueno, haren eskutik gerturatuko gara azken orduko albisteetara eta ezagutuko dugu zuzenago familia honen ibilbidea eta historia. Horrez gain 2008ko urte hasiera honetan izpide izan diren beste albistegi bat, beste albiste batzuk ere komentatuko ditugu gure hasierako albistegian. Hori guztia ordu beteko pildora batean. Adi beraz, aztera doa eta Wintifada. Arratsaldeon Sergio.
Arratsaldeon Goldo.
Bueno, ba, hasiera emango diogu albistegiari, ba, 2008ko lehenengo egun hauetan berri izan diren albistei errepaso emanez.
Bai, eta Israelgo armadak burututako erasoekin hasiko gara. Israelíes atacan el campo de refugiados palestinos y dejan heridos. Durante los enfrentamientos que ocurrieron por el asalto israelí al campo de refugiados de Deisha en Belén, al menos 10 palestinos resultaron heridos, según ha comunicado el Ministerio de Salud palestino, para después agregar que 2 personas se encuentran en estado grave. En este ataque, las fuerzas del régimen de Israel lanzaron balas de acero recubiertas de goma y gases lacrimógenos, así como municiones reales para dispersar a los indignados residentes palestinos, según agrega esta nota. Otros informes indican que los soldados de ocupación han agredido esa misma jornada a varias ciudades cisjordanas y han detenido a una decena de personas palestinas. Estas agresiones se producen en la misma jornada en que las palestinas y palestinos han condenado la reciente decisión del Parlamento israelí de aprobar un proyecto de ley que facilita emitir sentencias de muerte contra presos palestinos. Con este motivo, unos centenares de manifestantes palestinos se congregaron frente a la sede del Alto Comisionado de Naciones Unidas en la Franja de Gaza, denunciando que la nueva ley israelí es un nuevo crimen cometido por la potencia ocupante a fin de degradar la dignidad y la libertad humana de las palestinas y palestinos.
Y al menos 5 palestinos resultaron heridos por la brutal represión que ejercieron las fuerzas del régimen israelí durante una movilización en rechazo al reconocimiento de Al-Quds, Jerusalén, como capital israelí por parte de la administración de Donald Trump. Según medios palestinos, los soldados israelíes recurrieron el sábado pasado a gases lacrimógenos y granadas aturdidoras para dispersar a centenares de ciudadanos palestinos en las calles de la ocupada ciudad de Al-Quds, Jerusalén. Los enfurecidos palestinos corearon lemas en contra de la decisión del presidente de Estados Unidos de reconocer a esta ciudad como la capital del régimen de Israel. En un balance difundido el viernes, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios señaló que desde el anuncio de la medida de la Casa Blanca sobre Al-Quds, unos 14 palestinos han muerto y otros 4.549 han resultado heridos por los militares israelíes en sucesivas protestas.
Y tal y como comentábamos antes, existe una nueva iniciativa legislativa israelí para impulsar la pena de muerte para presas y presos palestinos. Y así nos lo explicaban. El Parlamento israelí impulsa la pena de muerte para presos y presas palestinas. El Parlamento israelí ha aprobado de forma preliminar la pena de muerte para aquellos y aquellas que sean hallados culpables de terrorismo, con el fin de facilitar la ejecución de presas y presos palestinos que sean condenados por llevar a cabo ataques de represalia. El proyecto de ley fue aprobado el miércoles pasado con 52 votos a favor y 49 en contra. Fue presentado por el partido ultraderechista israelí Israel Beitenu, liderado por el ministro israelí de Asuntos Militares, Avigdor Lieberman, famoso por sus posturas y declaraciones controvertidas y antipalestinas. Esta medida, que todavía tiene que pasar 3 rondas de votación para convertirse en ley, ha sido criticada por los izquierdistas israelíes, mientras que los sectores de la derecha y aquellos cercanos al primer ministro Netanyahu han alabado su aprobación. En este sentido, la viceministra israelí de Asuntos Militares, Tzipi Holotevi, ha calificado la iniciativa de moral y justa. Además, el propio premier israelí ha comparecido la jornada del jueves pasado en el Parlamento y ha defendido la propuesta de pena de muerte para estos presos condenados por actos terroristas. Del mismo modo, el Centro Palestino para los Derechos Humanos ha advertido de que el régimen de Israel con este proyecto de ley busca legitimar la matanza de palestinas y palestinos. Este centro enfatiza que este tipo de legislaciones son parte de un intento israelí para legitimar una práctica ya vigente, es decir, la de asesinar a palestinas y palestinos y llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales, según se lee el comunicado publicado por este ente no gubernamental.
Y otro proyecto de ley presentado en el Parlamento israelí es el que, pues bueno, daría sello de legalidad a los territorios anexionados ilegalmente en Cisjordania. grupo de parlamentarios israelíes tiene la intención de presentar un proyecto de ley para anexionar al régimen de Tel Aviv el área C de la ocupada Cisjordania, según ha informado el pasado viernes el diario israelí The Jerusalem Post. Según publica este periódico, Bezalel Smotrich, diputado y líder del partido ultraderechista Hogar Judío, ha tuiteado que planea presentar en los próximos días una nueva propuesta que coincidirá con la decisión del Comité Central del Partido Likud de aplicar la soberanía de Israel a todos los asentamientos ilegales. Al mismo tiempo, un segundo proyecto de ley redactado por Smotrich podría allanar el camino de la anexión del asentamiento ilegal de Male Adumim, al este de Jerusalén, debido a la presión ejercida por parte de un grupo de presión del mismo partido. El anuncio del diputado israelí tiene lugar tras una votación del Comité Central del Likud que apoya la anexión de los asentamientos de Cisjordania e igualmente tras una decisión del Parlamento del régimen de instruir a todos los asesores jurídicos de sus comités legislativos sobre cómo se aplicará a la región oriental palestina cada proyecto de ley. El presidente del Likud, Nathan Engelsman, ha pedido a Smotrich que retire su proyecto de la agenda. Creo que la población entiende que medio millón de israelíes colonos que viven en Judea y Samaria, que es como ellos llaman a Cisjordania, merece la soberanía, ha afirmado el dirigente. La resolución 242 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas exige la retirada de los territorios ocupados desde 1967 de las fuerzas de guerra del régimen israelí, enfatizando la inadmisibilidad de la adquisición de territorios mediante la guerra. Informes recopilados por la ONU y varias organizaciones no gubernamentales precisan que más del 39% de Cisjordania está bajo el control de ayuntamientos y consejos regionales israelíes. Según los informes, el régimen prohíbe en ellos a la población autóctona palestina hacer trabajos de construcción. La gran mayoría de la comunidad internacional considera ilegales los asentamientos israelíes de Cisjordania por haber sido sus territorios capturados por el régimen en una guerra, por lo que están sujetos a los convenios de Ginebra que prohíben construir en territorios ocupados. Unos 600.000 colonos viven en los asentamientos ilegales construidos desde la ocupación israelí de los territorios palestinos de Cisjordania y Al-Quds en 1967.
Y en medio de este debate legislativo, la ministra israelí de Exteriores declaró lo siguiente: estaremos en Cisjordania durante 5.000 años. En relación a ello, el comité de la Casa de la Knesset, el Parlamento israelí, decidió que a partir de ahora los comités legislativos recibieran instrucciones para discutir la solicitud de cada nuevo proyecto de ley en Cisjordania. Como decíamos, la ministra de Justicia, Ayelet Shaked, prometió el miércoles pasado que Israel permanecerá en la ocupada Cisjordania durante 5.000 años, hablando durante un debate en la Knesset sobre la aplicación de la legislación israelí a los colonos. El comité de la Casa de la Knesset decidió a partir de ahora los comités legislativos recibirán instrucciones para discutir la solicitud de cada nuevo proyecto de ley en Cisjordania, ya que bueno, las leyes israelíes actualmente normalmente requieren de una orden militar para aplicarse en Cisjordania, ya que la región está gobernada de forma militar por el ejército. Y así decía: no desapareceremos de Judea y Samaria, lo que, como hemos dicho, los israelíes llaman a Cisjordania, según declaró Shaked. Ya llevamos aquí 50 años y estaremos aquí otros 5.000 años. Nuestra política es clara: el establecimiento en toda la tierra de Israel y normalización de la vida en Judea y Samaria. Entendemos que la normalización es la normalización de la ocupación militar y el exterminio étnico de la población palestina. Por otra parte, la parlamentaria Tamar Zandberg, del partido Meretz, declaró que la Knesset de esta forma está legislando para consolidar una situación de apartheid. Hay un territorio que está fuera de las fronteras de Israel y lo que se está sugiriendo es tener dos sistemas legales paralelos en la misma tierra, donde la única medida que determina qué sistema se aplica a quién es la raza de una persona. Esto tiene un nombre y ya sabemos lo que es: apartheid. Así declaró.
Bueno, pues con el año nuevo llegan los recortes presupuestarios y también a la UNRWA, la Agencia de las Naciones Unidas para la Atención de los Refugiados y Refugiadas Palestinos, que recortará sus ayudas en un 75%. La reducción de la ayuda financiera de la UNRWA, la Agencia de las Naciones Unidas que asiste a los refugiados palestinos, afectaría al 75% de los refugiados que hay en Cisjordania, en la Franja de Gaza y en la diáspora, dijo Jamal al-Yudari, presidente del Comité Popular contra el Bloqueo. Su declaración se produjo después de que Washington amenazara el pasado martes con suprimir su ayuda a esta agencia de las Naciones Unidas si la dirección palestina no se aviene a negociar con Israel. Mediante un comunicado de prensa, al-Yudari señaló que una reducción de la ayuda de Estados Unidos significaría un descenso notable en la calidad de los servicios que aporta la UNRWA a los refugiados, como salud, educación y asistencia alimentaria, entre otros. Al-Yudari advirtió que una reducción de la ayuda añadiría sufrimiento principalmente a los refugiados que hay en los campos de refugiados, incluidos los de la diáspora, que son quienes más dificultades tienen para llevar un nivel de vida aceptable. Agregó que más de 1 millón de palestinos de la Franja de Gaza, casi dos millones, sobreviven gracias a las ayudas de emergencia de las Naciones Unidas, por lo que sería un desastre humanitario que se cortaran. En los medios políticos israelíes también se han hecho declaraciones contra la amenaza de Washington de reducir la ayuda a los refugiados palestinos.
Y dentro del avispero de Oriente Medio se empiezan a aclarar cada vez más las alianzas y las enemistades políticas y militares entre diferentes grupos que luchan en la zona con objetivos diferentes, y en este caso está quedando cada vez más claro cómo Daesh, lo que se autodenomina el Estado Islámico, está declarando una guerra directa a Hamas. Daesh le declara la guerra a miembros de Hamas en Gaza, demostrando así que son un engendro de Israel y Estados Unidos. En una nueva declaración de guerra, el grupo terrorista Estado Islámico, autodenominado así, Daesh, como lo solemos llamar en árabe, ha convocado esta vez a sus seguidores a atacar y matar a combatientes del movimiento de resistencia islámica palestina Hamas en la Franja de Gaza. En un vídeo de 22 minutos de duración publicado el miércoles pasado, la rama de Daesh en la península egipcia del Sinaí ha llamado a ejecutar a los miembros chiíes y cristianos de Hamas por su fracaso en impedir que Estados Unidos reconociera al Quds, Jerusalén, como capital de Israel. Nunca se rindan, usen explosivos, pistolas silenciadas y bombas caseras. Ataquen sus cortes y sus puestos de seguridad, porque estos son los pilares de la tiranía que sostiene su trono. Se escucha en la grabación emitida por el Daesh. Este grupo también ha tachado a los miembros de Hamas de infieles a la causa islámica por su alianza con actores cercanos en la zona, como Irán y el movimiento de resistencia del Líbano, Hezbollah, conocidos como enemigos acérrimos e ideológicos del Daesh.
Bueno, pues llama la atención que Daesh declare abiertamente la guerra a Hamas mientras, pues bueno, a fecha de hoy no se ha conocido ninguna acción armada de Daesh ni en territorio israelí ni contra intereses israelíes, lo que, pues bueno, como decías, pone a cada uno en su lugar en este tablero. Bueno, y a continuación pues nos vamos a ocupar del tema principal del programa de hoy, y el que ha sido pues quizás la noticia más mediática que nos ha llegado desde Palestina en las últimas semanas, y es pues bueno, un episodio que no hubiera tenido demasiada trascendencia, como es la detención de una menor palestina, si no fuera pues por la repercusión mediática, visual e internacional que ha tenido su detención. Hablamos de Ahed Tamimi, el guantazo que ha sacudido la moral del ejército israelí, si la tuviera. Su nombre es Ahed, tiene tan solo 16 años y se ha convertido en la nueva cara de la resistencia en Palestina. Ahed Tamimi fue detenida el 20 de diciembre en una redada nocturna en la que los soldados israelíes irrumpieron en su casa para llevársela. Lo que ha precipitado su detención es un vídeo en el que la joven adolescente le da un guantazo a un soldado israelí, un sonado guantazo que se ha sentido en todo Israel como una humillación a su ejército, la institución más importante del país, una señal de rebeldía ante la ocupación que Israel no podía dejar sin castigo. El castigo, como suele hacer Israel, siempre es colectivo. También detuvieron a su prima Nur, que vive un par de casas más abajo. Días después detuvieron a su madre, Narimán, cuando acudía a visitarla a la prisión, y hace tan solo una semana detuvieron a su tía Manal, liberada después de pasar 7 días entre rejas. A pesar de ser una adolescente, Ahed está siendo juzgada en un tribunal militar israelí con una tasa de condena superior al 99%. Desde 2012, los militares israelíes han detenido a un promedio de 700 niños palestinos cada año y más de 3/4 de ellos han sufrido algún tipo de violencia física tras su detención, como torturas. En la actualidad hay más de 400 niños y niñas palestinos en prisiones de Israel. En su juicio, el fiscal del tribunal militar ha presentado 12 cargos contra ella, entre los que se encuentran amenazar con pegar a un soldado en el momento del arresto, impedir que un soldado haga su trabajo, incitación, tirar objetos a los soldados o parar a un soldado. Las mujeres de la familia Tamimi han liderado la resistencia pacífica en su pequeño pueblo, Nabi Saleh, habitado por poco más de 600 personas a escasos 50 kilómetros al norte de Ramallah y rodeada de colonias israelíes. Otro lugar cualquiera de Palestina ocupada, si no fuera por el protagonismo femenino en la resistencia contra la ocupación y por la imagen que se han granjeado las Tamimi desde muy pequeñas, brindando alguna de las imágenes más irritantes para la credibilidad del ejército israelí. Ocurrió en agosto de 2015. La niña, ataviada con una camiseta rosa de piolín, es Ahed, y tan solo tenía 14 años. Defendía a Muhammad Fadel Tamimi, su primo de 12 años, de ser arrestado por un soldado a las cárceles de la ocupación. 2 años más tarde y horas antes de la famosa bofetada que le ha devuelto a la palestra mediática, su primo Muhammad recibía un disparo en la cabeza que lo ha mantenido entre la vida y la muerte y le ha provocado graves secuelas de por vida. Días antes de esa bofetada, los soldados volvían a entrar en Nabi Saleh, su pequeño pueblo, como de costumbre, como hacen cada semana desde hace décadas, a sembrar miedo y terror por doquier. En las tierras de acceso al pueblo, los casquillos de los gases lacrimógenos, las bombas de sonido, las balas de goma y de munición real compiten en presencia con la hierba. Los Tamimi los recogen y los exponen para denunciarlo ante los medios. A menudo el aire es irrespirable, sobre todo para los visitantes, periodistas y activistas, no para ellos, que ya están acostumbrados. En su día a día, el día a día para el que educan a sus hijos con el objetivo de que no tengan miedo, porque tener miedo en tu propia tierra significa darles tu vida al intruso, al ocupante extranjero. Por eso Israel teme a esta niña de 16 años, porque su desafío ataca al corazón de la ocupación y desenmascara la verdadera naturaleza de la misma, la de un gran ejército de ocupación extranjero contra una población indefensa. Una imagen que deslegitima las violencias que ejerce Israel contra los palestinos, como ya lo hiciera en la primera y segunda intifada, las fotos y vídeos de niños lanzando piedras a los tanques, algo que Israel no va a permitir que vuelva a ocurrir. Pero lo que más irrita al gobierno de Netanyahu es que Ahed se convierta en un ejemplo para una generación que debiera, para Israel, olvidar la ocupación, sumirse en la rutina de la deshumanización de los puestos de control militares, las redadas nocturnas, las detenciones, humillaciones constantes y la discriminación racial. La generación de la transferencia voluntaria, una generación que tendría que haber normalizado la ocupación como lo ha hecho la comunidad internacional y que encuentra en Ahed un acicate para la rebeldía, para la insurrección y un ejemplo a seguir. La detención de las mujeres Tamimi es también un síntoma de guerra de Israel contra las mujeres, una guerra que demuestra que la fortaleza de la resistencia reside en las mujeres, porque son ellas las que están manteniendo la memoria viva, algo que décadas de limpieza étnica continuada no han podido lograr, a pesar de la judeización de la Palestina histórica. Una memoria que transmiten no solo el idioma y la cultura, sino también el recuerdo vivo de los lugares de procedencia de los refugiados, aquellos pueblos arrasados por las tropas sionistas en la Nakba hace 70 años. Una memoria que pervive en la nueva generación de palestinos a los que hoy pone rostro una joven de 16 años con una larga cabellera rubia. Pues nos vamos en los próximos minutos a charlar con Manu Pineda, que es activista de las brigadas UNADICUM y amigo personal de la familia Tamimi, con quien nos acercamos pues a este episodio y a la historia de esta villa, Nabi Saleh, y de sus habitantes. Y mientras nos ponemos en contacto con él, y como no podía ser de otra manera, pues escuchamos un tema musical que nos viene que ni pintado para, bueno, rendir desde aquí nuestro pequeño homenaje a esta joven activista de Sutagar, del disco Jaiotze Basatia, David eta Goliat. Bueno, pues seguís escuchando Wintifada y, como os anunciábamos en el sumario, hablamos en la entrevista de hoy de, bueno, de este caso que ha acaparado la atención mediática sobre Palestina de las últimas semanas, la detención de una joven activista, Ahed Tamimi, una chica de apenas 16 años, pues que con un acto tan inocente como asestar una bofetada a un soldado israelí que ocupaba el patio de su hogar, pues ha dado la vuelta al mundo. Imágenes que precisamente se difundían a través de las redes sociales y desencadenaban la detención de esta joven activista conocida en los círculos solidarios con Palestina, pues quizás no tan conocida para el gran público, pero que, bueno, pues ha tenido una repercusión notable, como decíamos, en los últimos días. Quizás no ha dado el salto pues a lo que es la prensa hegemónica, como hubiera sido el caso si en lugar de Palestina pues hubiera sido de cualquier otro lugar, pero pues bueno, una detención que pasa a sumarse a las detenciones de niños y niñas palestinas, pero que ha tenido una notoriedad especial. Y nos hemos querido acercar a este caso de la mano de, pues, ya un veterano colaborador de este programa de Wintifada, Manu Pineda, que es miembro de las Brigadas Unadicum y que además es amigo personal de la familia Tamimi y en concreto de Ahed Tamimi, la protagonista de esta noticia. Y le saludamos ya al otro lado del aparato. Manu, arratsaldeon, buenas tardes.
¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Bueno, pues en primer lugar empezamos por el final. ¿Qué sabemos a fecha de hoy, 8 de enero, de la situación de Ahed y en general de la familia Tamimi? Porque no es la única integrante de esta familia que en los últimos días ha sido detenida, incluso asesinada por las fuerzas de ocupación israelí. ¿Qué sabemos a día de hoy de la familia Tamimi?
Bueno, no sé si has dicho, me parece que no, que la madre también está en la cárcel, ¿eh?
Sí, no lo había dicho, pero sí.
Sí, en la misma, bueno, detuvieron a Ahed por, me imagino que sabes que los soldados desde allí, desde la misma puerta de la cárcel de Ahed, dispararon contra un primo de ella, contra Mohammed, una bola de estas de acero recubierta de goma, se la incrustaron en la cabeza, el chaval se ha quedado llamado, afortunadamente no la han matado, pero ya se ha quedado con secuelas irreversibles para el resto de su vida. Bueno, Ahed presenció eso, esos mismos soldados luego ocuparon su casa y ella y su prima Nur intentaron echarlo de allí, no se iba, estuvieron vociferando y Ahed le dio una bofetada a uno de ellos, ¿no? La madre estaba grabándolo, eso pasó, un rato después vinieron, se llevaron a Ahed. A la mañana siguiente la madre fue a la corte a preocuparse por su hija y la dejaron también en la cárcel. Y también se llevaron a su prima Nur. Bueno, a Nur ya la han soltado, pero la madre Nerimán y Ahed siguen presas. hoy tenía que haberse visto en la corte, tenía que haber tenido una visita a la corte, la han aplazado para el día 15, que es el lunes que viene, y así van aplazando, poniendo cualquier excusa, pero sin avanzar nada. Y bueno, yo creo que ellos lo que están esperando a que se enfríe el ambiente, este ambiente de solidaridad internacional que está habiendo respecto a él, que se enfríe y que, bueno, que dejemos de prestar atención, que pase a ser un caso más, como tantos que hay. O sea, el tema de AGE lo seguimos más por distintos motivos. O sea, una niña que la hemos visto de crecer peleándose con los soldados, prácticamente desde que yo andaba, pues está peleándose con los soldados, es algo que tiene, que se va más en su familia. Su padre Basel, que ha pasado ya por las cárceles israelíes más de 10 veces, a la madre que le mataron a su primo de un pelotazo de goma también en la cabeza, al hermano de Merimán lo mataron delante de ella en una protesta. O sea, van viviendo desde chicos todo este proceso, y eso hace que estemos más pendientes de ella. Creo que también influye el hecho de que sea una chica rubia con la que nos vemos más identificados los europeos, o sea, que, más que si fuera una chica con rasgos más marcadamente árabes, pues quizás le prestaríamos menos atención. Bueno, pues el caso de Aje es uno más, lo que pasa es que se está convirtiendo en un icono merecido, por supuesto, porque le echan unas narices tremendas, pero se está convirtiendo en un icono. ¿Qué es lo que yo creo que está jugando Israel? A que se pase esta campaña, esta movilización que está haciendo mundial, y ellos poder actuar con más libertad a la hora de imponerle pena ejemplarizante. A Ángel le imputan 12 cargos. 12 cargos, entre los cuales ahí es de tirarle piedra a los soldados, que son de ahora, o sea, eso. Pues imagínate, desde que ella está peleando, desde que tenía 8 o 9 años, la de movilizaciones en las que ha participado y la de cargos que le pueden imputar esas movilizaciones, ¿no? Pues bueno, como sabéis, simplemente el hecho de tirarle piedra a los soldados, Israel lo castiga con 20 años de cárcel. Con 20 años de cárcel, si es que tira piedra a un niño palestino, si es que lo tira a un niño judío, es gratis, ¿no? Pero bueno, imagínate, si le piden, si se pueden meter 12 años, nada más que por uno de los 12 cargos, si quisiera imponerle una condena ejemplarizante, le podían poner lo que ellos quisieran, ¿no? Entonces, bueno, así está la cosa. No sé si te he contestado lo que me preguntabas, pero bueno, creo que sí, ¿no? Que la situación que la que viven ahora mismo es cierta incertidumbre de ir posponiendo, sin que quede muy claro el porqué, la visita a la corte, en donde tendrían que decidir si la dejan en libertad, si no, si qué es lo que pasa, porque Israel juega con esa baza siempre, juega con que por motivo de seguridad no hace públicas determinadas cuestiones, entonces no sabe realmente qué es lo que se está bajando ahí.
Apuntabas algunas de las claves que pueden darnos a entender por qué ha tenido tanta difusión el caso de Ahed Tamimi, siendo pues uno más de tantos cientos de detenciones de niños y niñas palestinas. Pues visualmente ya la imagen de Ahed, esa chica pues rubia de pelo rizado con esa mirada arrogante y altiva, pues es una imagen muy potente, y bueno, pues ha trascendido mucho la imagen, el vídeo en concreto de cómo abofetea a un soldado. Pero creo que también es importante contextualizar a la familia Tamimi en su, pues con nos has apuntado, ¿no?, algunos apuntes biográficos de su historia familiar, pero creo que es importante también contextualizarlo, la villa de Nabi Saleh y esa familia y la historia que hay detrás de esta bofetada, ¿no? ¿Cuál es la historia de los Tamimi?
Bueno, Nabi Saleh es una pequeña aldea, una pequeña aldea que tiene pues en torno a 500 y pico, 600 personas, no más. Todos ellos son Tamimi, es toda una familia originaria de Hebrón, de Al-Jalil, que bueno, tuvieron que moverse pues debido a la Nakba, a la ocupación, a los crímenes de Israel, y que se refugiaron allí en Nabi Saleh. Esto fue hace 70 años. Nabi Saleh entonces, y esta zona no estaba ocupada, a partir del 67 sí la ocuparon, y empezaron ellos a protestar contra la ocupación de su territorio por parte de los colonos israelíes. Bueno, era una protesta como la habitual en toda Cisjordania. ¿Qué pasa? Que en el año 2008-2009 los colonos ya le quitaron la principal fuente de agua que tenían. Hicieron unos pozos y le robaron el agua. Y estas protestas se incrementaron. ¿Y qué es lo que hace estas protestas distintas de otras? Bueno, pues a mi juicio, principalmente que las mujeres y los niños tienen un papel muy protagonista en esta, que son los que encabezan. Esta es una aldea en la que se podría hablar casi de matriarcado, o sea, son las mujeres quien tienen el papel más relevante allí y bueno, llevan a cabo una lucha heroica en un sitio que es una ratonera. O sea, Navisale, para entrar a Navisale y para salir solo tiene un camino. Un camino que está controlado por las fuerzas ocupantes y que, bueno, están como dentro de una celda de aislamiento dentro de una cárcel, ¿no? Entonces, yo qué sé, a mí me parece que tiene mucho mérito. Yo cuando he estado allí en su casa, yo me he alojado allí en la casa de ellos y intento explicarle, disculpa la broma, pero intento compararlo y explicarle lo que es la aldea esta de Obel y Aster y tal. Me parece que son, si tuviera que compararlo con algo, sería ellos. Son una pequeña aldea totalmente rebelde, peleando con el gran ejército, en este caso, en vez de contra los romanos, contra los israelíes, pero en una lucha absolutamente desigual, pero no se rinden. No se rinden nunca ni se rendirán. O sea, ellos podrán matarlo, podrán meterlo en la cárcel, podrán torturarlo, podrán hacer lo que quiera, pero nunca les va a vencer, nunca les va a ganar, porque ellos tienen muy asumido desde que nacen que esa tierra suya, que tienen que luchar, por liberarla de los ocupantes. Ajed, que Ajed significa promesa, me imagino que habéis visto por ahí, que ella dice, I am Ajed, o sea, soy Ajed, mi nombre es Ajed, esto significa promesa y prometo el luchar hasta liberar la tierra de mi antepasado y expulsar aquí a todos los sionistas, ¿no? Eso lo tienen mamado desde que nacen. Y frente a eso, los israelíes lo que pueden es posponer su derrota. Pero su derrota está clara que llegará, más temprano que tarde, ojalá.
Lo que hace también especial a esta familia, Manu, y que les ha dado tanta trascendencia a nivel internacional, es la preocupación que han tenido por dar difusión, por también utilizar las nuevas tecnologías para dar difusión mediática a sus acciones de resistencia, a través de las redes sociales, a través de los documentos videográficos. Han tenido una especial preocupación porque tenga una trascendencia internacional toda esa actividad, ¿no?
Sí, sin duda, esa es el arma que ellos tienen. Ellos van grabando todas las acciones que hacen, van grabando incluso, yo antes te explicaba cuando mataron al hermano de Narimán, de la madre de Aje. Bueno, pues el vídeo está ahí, de cuando matan al hermano y lo matan delante de ella, y ella se queda grabando la cara del asesino de su hermano, ¿no? Cuando intentan a Mohammed, al hermano mediano de Aje, el año pasado, no, en el año 86, le partieron el brazo en una protesta de un viernes, el viernes siguiente, me imagino que habéis visto el vídeo, ¿no? Porque es un vídeo que ha rulado mucho por las redes, ¿no? Le parten el brazo un viernes, el viernes siguiente vienen a detenerlo y se van, su madre, su tía, van todos a recuperarlo en mano, pues, a quitárselo al soldado, a hostia limpia, o sea, a hostia limpia, pero por los dos lados, ¿eh? El soldado tampoco era manco, ¿no? Y tú puedes ver cómo pelean como leonas para que no le quiten a su niño, pero en paralelo tienen a una o dos o tres cámaras o a dos o tres teléfonos grabando la acción, porque para ellos una acción que no se difunde es una acción estéril. O sea, tú tienes que tener, en paralelo a la acción que vas haciendo, tienes que estar dándole difusión, porque si no es algo que no es bastante inútil, ¿no? Eso lo tienen ellos muy claro, y ellos van con el teléfono y con la cámara siempre. De hecho, cuando los soldados entran y se llevan a Ángel, y se llevan todos los teléfonos y las cámaras que tenían en la en la casa, porque esas son las armas que ellos tienen. Ellos no tienen escopetas, no tienen pistolas, no tienen ni tiracinos. Ellos lo que tienen son su arma, son su, aparte de su dignidad, su orgullo y la razón que les acompaña, es los teléfonos y las cámaras que les permiten grabar y difundir la acción que llevan a cabo.
Este vídeo al que hace referencia, que ha tenido una gran difusión por todo el mundo y seguramente pues la mayoría de los que nos estén escuchando lo habrán visto, tiene también una importante, es visualmente muy potente, habida cuenta que, bueno, pues ahí aparece una, entonces tendría, supongo, 13, 14 años a lo sumo Ahed, y está encima, ya para darle un toque surrealista a la situación, enfundada en una camiseta de piolín, a mano desnuda, enfrentándose a tortazos con un soldado del ejército israelí completamente pertrechado. La importancia también de visual de estas imágenes, ¿no? Que desmontan muchos estereotipos. Decías antes que quizás lo que nos haga empatizar más con Ahed Tamimi es precisamente que no es una mujer árabe al uso velada como nuestros estereotipos occidentales nos pueden predeterminar, ¿no? Que no va velada, que no es una mujer sumisa y que desmonta todos esos estereotipos y que también se encarga de alimentar la narrativa israelí de presentar pues a los palestinos como una sociedad machista, retrasada, etcétera, y bueno, la importancia también visual de Ahed como personaje y como herramienta también para desmontar todos nuestros prejuicios ante la mujer árabe, ¿no?
Sí, bueno, es que sobre eso podríamos escribir una tesis. O sea, Ahed no es la única chiquilla que no va velada, o sea, son muchos. Lo que pasa es que aquí se tiende a poner a las mujeres con velo, pues porque de algún modo fortalece el relato este que tú estás denunciando, ¿no? Claro, nosotros cuando yo llego allí a casa de Basen y de Nerimá y de Ahed, de toda su familia, y veo la lucha que tiene, me acuerdo de la ocurrencia que tuve, y además estoy bastante orgulloso de ella porque creo que fue aceptada, fue convocar una conferencia sobre el papel de la mujer en la resistencia popular palestina, pues para que se visualizara esto que tú estás comentando, ¿no? O sea, que aquí no es una sociedad, claro que es una sociedad patriarcal y machista la palestina, pues como lo es la española y es la francesa, no es que ellos hayan superado eso, pero no podemos entrar en la caricatura que se quiere hacer, ¿no? De que el hombre es el que lo lidera allí todo y las mujeres tienen un papel casi marginal allí, que no pintan nada. Bueno, pues tiene un papel similar que se tiene aquí, ¿no? Pero es que allí, en concreto, en Nadizales, no es así. En Nadizales, ellas son las que lideran. Y montamos la conferencia del Parlamento Europeo, que fue en septiembre. O sea, ella la tuvimos aquí en septiembre, vamos, aquí, en Bruselas, la trajimos en septiembre pasado. Ella, a Leila Haller y a Sahar Francis, que es la directora de NORAMI. Fueron las tres ponentes sobre la conferencia de este periodo sobre el papel de la mujer en la resistencia popular palestina. Vino Sahar Francis sustituyendo a otra querida líder que tenía que haber venido, que estaba invitada y no pudo venir porque la habían metido preso, que era Jalila Yadar, una parlamentaria palestina. Respecto a lo que tú me dices, pues es verdad que empatizamos más con ella por lo de no llevar velo, sí, pero yo creo que además por el hecho de que sea rubia y que aquí nos podemos ver más reflejado en ella. Si esta niña fuera, no tuviera esos rasgos, yo creo que aun llevando a cabo esta resistencia heroica que lleva, conectaría menos con ella el grueso de la gente, ¿eh? O sea, yo no digo por ti, por mí, por lo que estamos muy vinculados a la causa palestina, porque creo que nosotros pesa poco esto, ¿no? Pero creo que el hecho de que sea una chiquilla rubia con este pelo tan rizado así, que parece más sueca que palestina, hace que la gente de aquí se vea más cercana a ella, ¿no? Y bueno, es injusto que sea así, porque la verdad es que ella hace mérito suficiente para que empaticemos con ella, la pongamos en nuestra mesita, no sé, una foto suya, porque es heroico lo que hace, pero creo que sí, que es un elemento fruto de nuestro eurocentrismo, ¿no?
En algún medio, en estos días, pues se ha podido leer mucho sobre este caso, y en algún medio leía que alguien escribía sobre la intifada de las bofetadas, ¿no? En su día, pues hubo la imagen romántica de las piedras contra los tanques, luego fue la intifada militar, y donde todas esas herramientas han fallado, ahora parece que la intifada de la bofetada, una pues imagen tan simbólica, y cómo están manejando también pues la potencia visual de estas imágenes, pues puede tener una incidencia sobre la entidad sionista que no han tenido otras intifadas, ¿no? El daño que le está haciendo a la imagen pública de Israel este episodio.
Bueno, yo tengo la sensación, eso es una no sé decir, un análisis mío, ¿no? Tampoco quiero que parezca que es algo colectivo, ¿no? Pero tengo la sensación de que Israel ha pegado un salto más en su espiral de violencia, ¿no? Se sienten muy fortalecidos por tener ahora el socio que tienen en la Casa Blanca. O sea, siempre han tenido socios en la Casa Blanca, ¿no? O sea, no vayamos ahora a pensar que había antes Obama o que Clinton, que simpatizaban con la causa palestina. Siempre han sido marionetas de Israel. Lo que pasa es que guardaban ciertas formas, ¿no? Ahora el tipo este que tienen, al Trump, pues uno que más que busca punto de equilibrio, lo que hace es azuzar a Israel, a la bronca, lo mismo que azuzar a la Arabia Saudí o estas cosas, ¿no? Entonces se sienten fuertes, han visto que la mayor provocación quizá que se podía llevar a cabo, que era la de reconocer a Israel a Jerusalén como capital de Israel, la lleva a cabo Trump, y tampoco el mundo árabe, o sea, los gobiernos árabes, otra cosa son los pueblos, pero los gobiernos árabes ya sabemos que son bastante marionetas de Estados Unidos, no pasa nada, y han entrado en una dinámica de medir cómo pueden estirar el acuerdo sin que se parta del todo, ¿no? Y bueno, están haciéndolo y me temo que no les está saliendo mal a corto plazo, ¿eh? Yo sí creo que esto puede suponer un punto de inflexión de cara a la imagen de Israel en el mundo. O sea, creo que las barbaridades que están cometiendo contra los niños pues tienen un efecto visual mucho más potente que las que están cometiendo contra los adultos, ¿no? Bueno, pues eso tendrá un coste. Pero de momento yo creo que Israel va midiendo hasta dónde puede tirar sin que se parta esto. Y cuenta con la complicidad clara de Estados Unidos, con la complicidad vergonzante de los gobiernos europeos. O sea, los gobiernos europeos afortunadamente no han entrado en la petición de Trump de trasladar también su embajada a Jerusalén, pero hasta ahí han llegado. O sea, siguen manteniendo relaciones de preferenciales con la entidad sionista, al punto de que, como sabéis, es socio preferente comercial, puede exportar cosas libres de aranceles, puede acceder a fondos de investigación y desarrollo y a fondos de cooperación para desarrollar mejor las empresas que fabrican los drones, por ejemplo, ¿no? Para que los drones tengan mejor puntería a la hora de matar a los civiles palestinos. Eso lo hace con fondos de la Unión Europea, con tu impuesto y con los míos, y Europa de algún modo tiene las manos manchadas de la sangre palestina, porque está siendo cómplice de las cosas que hace Israel. No al grado que lo es los Estados Unidos de Trump, pero sí es claramente cómplice. O sea, la expansión que va haciendo, que va llevando a cabo la Israel de los asentamientos, bueno, pues cada vez que Netanyahu anuncia nuevos asentamientos, pues sale la comisaria Mogherini diciendo: esto es una barbaridad, esto no ayuda al proceso de paz, patatín, patatán, pero no toma ninguna medida punitiva ni rompe ningún tipo de relaciones con Israel. No hay más allá de declaraciones vacías que le sirven para lavarse la cara, pero para poco más, ¿no? Entonces, bueno, es nuestra responsabilidad ir ensinando la cuerda y quitando máscaras. Ahora, desde el grupo de En Común Podem, Unidos Podemos y En Marea, y no sé cuánta cosa más, el nombre este del grupo confederal, pues se están presentando mociones tanto en el Senado como en el Congreso como en los ayuntamientos y a ver si también en comunidades autónomas. Eso que pasa, que lo ideal es que no sea solamente este grupo, sino que se sumen otros grupos y que vayamos viendo quién está de cada lado. O sea, a mí no me sirve de nada que salga, no sé qué decirte, cualquier ministro diciendo hay que ver lo que ha hecho Trump, hay que ver lo que ha hecho Netanyahu, pero que luego mantengan relaciones de todo tipo. Bueno, pues se van presentando mociones a la hora de que cada uno se tenga que posicionar en un lado o en otro, o con las víctimas o con los verdugos. Este es un paso. El movimiento BDS, sabes que está trabajando de forma intensiva este tema, tenemos que hacerlo aún más, en fin, tenemos que ir trabajando para que esto tenga un coste real y no sea un coste de hoy estamos todo el mundo con los carteles de Ángel, lo mismo que estábamos antes de ayer con los de Jalida, y mañana posiblemente estemos con los de otros, pero que pase sin pena ni gloria. Tenemos que mantener las campañas para poder ganar esta guerra, en la que el enemigo que tenemos es muy fuerte y sus socios también.
Precisamente sobre eso te quería preguntar, ¿no? Sobre el papel del Movimiento Solidario Internacional. Tú, pues, te presentamos al principio como amigo personal también de la familia Tamimi, y es que, pues, si por algo se han destacado también es por trabajar, por colaborar con el Movimiento de Solidaridad Internacional, por dar acogida a brigadistas internacionales y bueno, pues ese trabajo también revertirá ahora, o de qué manera debería de hacerlo, pues a la hora de movilizar a nivel internacional la solidaridad en este caso concreto, pero también en general la solidaridad con Palestina, ¿no? ¿Qué papel tiene el Movimiento Solidario Internacional?
Bueno, a mí me parece que esta campaña se está llevando a cabo muy bien, o sea, el movimiento de solidaridad internacional con Palestina se ha volcado en el caso de Ángel. Se ha volcado porque Ángel y su familia, tú me presentas a mí como amigo personal de ellos. Para mí es un tremendo honor, pero digo, no soy el único. O sea, es que por la casa de Ángel hemos pasado mucha gente, ¿no? No hemos alojado en su casa, hemos compartido con ellos el pan y los falafes y el humo y todo lo que yo tenía. Digamos que su casa ha sido bueno, el albergue de muchos de nosotros, lo mismo que lo era la casa de nuestro querido Hassen en Hebrón, y también lo mataron, ¿no? En octubre del 2015. Ahí no hemos volcado todo, y yo creo que la campaña está siendo tremenda. Lo que dure no lo sé, ahí es donde tenemos que intentar que no afloje, pero yo creo que ellos están recibiendo esas muestras de solidaridad, de cariño, de apoyo, que ellos han ganado porque se lo llevan trabajando mucho tiempo. Yo creo que bien. O sea, ellos son un símbolo de la resistencia popular palestina. Los palestinos resisten como pueden, y resisten como pueden en cada sitio de un modo distinto. O sea, los palestinos de Gaza resisten en las condiciones en las que pueden resistir allí, los de Cisjordania en estas condiciones. Ellos tienen los comités de resistencia popular, que son una forma de resistir no violenta frente al acoso de los colonos, el muro de la apartheid, en fin, frente a todas estas cosas. Eso es todos los comités de resistencia popular. El caso de la familia Tamimi es un caso simbólico de esto, ¿no? Y bueno, ellos van recogiendo lo que han sembrado, afortunadamente, sí.
Pues bueno, a los pocos días de la detención de Ahed Tamimi había un ministro israelí, si no me equivoco, ministro de Educación, que estaba pidiendo ya la cadena, antes incluso de que se llevase a cabo el juicio, pidiendo la cadena perpetua para Ahed Tamimi. Veremos si se impone pues la irracionalidad de la ocupación o la presión de la solidaridad internacional y cómo va evolucionando este caso. En cualquier caso, pues bueno, lo seguiremos muy de cerca y, Manu, ha sido un placer contar una vez más con tu testimonio en los micrófonos de Wintifada y acercarnos de primera mano al caso de Ahed Tamimi y a la historia también familiar de esta familia palestina.
Bueno, sabes que siempre estoy a vuestra disposición. Y sí, efectivamente, el ministro de Educación pidió la cadena perpetua para Ahed y para su madre. Va a depender en gran medida de la campaña internacional que esto sea así o no. Afortunadamente, radios como la vuestra ayudan a que la campaña no se venga abajo, a que vayamos cada vez llegando a más gente, y desde luego os lo agradecemos tremendamente.
Pues...
un fuerte abrazo a todas y todos vosotros, y ya sabe que estamos a vuestra disposición siempre que queráis.
Pues también están a tu disposición nuestros micrófonos, Manu, hasta cuando quieras, seguiremos en contacto.
Un abrazo.
Agur.
63 años,
2 millones de erbesteratu,
5 millones de refugiados,
hildako,
miles de asesinados,
8.000 preso político,
8.000 presos políticos,
lurreta uraren lapurreta,
robo de tierras y de agua, violación de los derechos humanos, un muro de 750 kilómetros, bloqueo,
garbiketa étnico,
limpieza étnica, apartheid,
hau ez da normala. Sionismoak gelditzea gure ardura ere bada.
Por ellas, por nosotras, necesitamos parar el sionismo.
Palestina biziko bada, Euskal Herriak Israeli boikot.
Boikot, boikot, boikot.
Elkartasunaren garaia da.
Boikot, aktibo. Boikot, boikot, boikot. Aktibo, boikot, boikot.
Bueno, eta gaurkoan sobera lusatu gara eta ez dugu apenaz denborarik boikot kanpainari dedikatzen diogun tarte honetan albisterik komentatzeko, besterik gabe eta Ahed Tamimiren aferari lotuta, ezan beharra dago, bueno, gazte horren atziloketak piztu duela nazioarte mailan elkartasun olatu bat eta anemenka pues izan direla arekin eta oro har adintzikiko palestinarrekiko elkartasuneko deialdiak eta protestaldiak besteak beste pues Hispanteben irakurri al izan dugu Frantzian izan diren mobilizazioak. Franceses denuncian a Israel por maltrato a niños palestinos. Varias ciudades francesas han sido escenario de manifestaciones para denunciar las torturas y detenciones de menores palestinos por parte del régimen de Israel. Los manifestantes han pedido sanciones contra el régimen de Tel Aviv. Varias manifestaciones han pedido en el Estado francés la libertad de la joven palestina Ahed Tamimi, detenida por el régimen de Israel en violación de las leyes internacionales. Y la menor se ha convertido en pocos días en la cara visible de la lucha del pueblo palestino. Y bueno, pues en el Estado francés están multiplicando las iniciativas de colectivos ciudadanos para denunciar al régimen de Israel y las atrocidades cometidas contra los menores palestinos, exigiendo pues que el régimen de Tel Aviv sea juzgado por la comunidad internacional. También imágenes de protestas que nos llegaban desde el Estado español, donde el pasado día 6, pues en concreto en Madrid, se convocaba una protesta en solidaridad con los menores palestinos reprimidos por el régimen de Israel. También podemos leer en palestinalibre.org un comunicado de solidaridad con la joven palestina Ahed Tamimi, que hace llegar el Sindicato de Estudiantes Libres y Combativas e Izquierda Revolucionaria, que manifiestan su absoluto rechazo al encarcelamiento de la joven luchadora palestina Ahed Tamimi. Y bueno, pues la ola de solidaridad también que ha desatado pues la detención de esta joven, que como nos decía Manu Pineda, no deja de ser una más, pero bueno, quizás por la potencia visual que tiene, pues haya despertado las conciencias en todo el mundo. Gure partetik hause izan da dena gaurkoz, amaitu beharrean gaude. Hemen izango gaituzue zintzo demonio gaur 8 Palestinarekiko inkomunikazioaren harresiak birrintzeko lanetan. Bitartean gogoratu gure irratzaio guztiak entzungai dituzuela irubebikoitz.comiteinternacionalistak.org webgunean eta irubebikoitz.alabedi.eus webgunean eta baita Facebooken ere Wintifada helbidean. Datorren astera arte, agur.